del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Dateate Radio. Mi nombre es Angélica Miranda y quiero darle la bienvenida a nuestro equipo de trabajo del día de hoy. Nos acompaña la profesora Sonia Torres y Daniel Rojas. Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están?
Buenos días, Angélica, y a nuestros oyentes, buenos días. Gracias por acompañarnos cada miércoles en la mañana en nuestros programas de interés general.
Claro que sí, saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan a través del dial del AM en los 14:30 y por supuesto a través de la página web www.uniminutoradio.com. Hoy tenemos un programa bastante interesante en el marco de la conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino. Nos acompañará más adelante la doctora Catalina Gudelo, ginecóloga y obstetra especializada. Tendremos la oportunidad de disipar algunas dudas y hablar de algunas generalidades. Dani, buenos días.
Angélica, muy buenos días, profesora Sonia. Muy buenos días. Muy buenos días también a todos nuestros oyentes con este tema tan, pero tan importante que a veces pasa desapercibido, pero es tan importante para todos.
Bueno, yo tengo una pregunta para usted, Daniel. ¿Qué tanto motiva usted a las mujeres de su entorno a que se realicen exámenes y que visiten al médico para prevenir y detectar a tiempo enfermedades tan delicadas como el cáncer de cuello uterino?
A mí me parece primordial para toda la salud pública y aún más para la salud de la familia exámenes como estos, estar prevenidos en estos tipos de enfermedades que son tan graves. Lo que yo veo desde mi punto de vista masculina es que a veces están este tipo de enfermedades como son por vía de transmisión sexual, tal vez puedan contener muchísimos estereotipos y cuando uno le pregunta a una persona si se ha cuidado, si ha tenido algún tipo de control, casi siempre se relaciona mucho con la vida privada de cada quien, y eso es bastante respetable. Entonces creo que a veces no es tan amable poder tener como este tipo de conversaciones también, tal vez en una mesa familiar, como decir, bueno, en esta mesa ¿cuántas personas se han hecho la citología? Entonces hay muchas personas que satanizan ese tipo de cosas, creo que es más malo que bueno, pero siempre es importante patrocinar el autocuidado, y más con las personas que uno tiene a su alrededor, si son la pareja, la mamá o la hermana, claro está.
Es verdad, tiene toda la razón, Daniel. Y en el caso de la profesora Sonia, ¿qué tan frecuentemente visita usted al médico, profesora? ¿Y qué tanto considera que es lo adecuado y lo oportuno para prevenir este tipo de enfermedades y otras?
Pues bueno, yo en mi caso, algo más personal, soy muy juiciosa con el tema cada año haciéndome una revisión de todo mi cuerpo, pero creo que muchas veces por desconocimiento las mujeres no lo hacen de pronto porque puede ser molesto, doloroso, porque no les interesa, porque no tienen tiempo. Entonces, independientemente de la excusa sí o sí es necesario, que se asista al especialista para que se pueda determinar a temprana edad o a tiempo alguna situación que se presente para evitar pues, cualquier cáncer, porque ninguna quisiéramos llegar hasta ese punto. Y la única manera de poder protegerse o poder reconocerlo pronto es a través del médico.
Coincido con ustedes, tanto con Daniel, con el tema de tabú que se puede presentar todavía en algunas personas y en algunos espacios para hablar del tema de una manera más abierta y pues con el ánimo siempre de invitar a la prevención de enfermedades, sobre todo pues de este tipo que involucra el cuidado y sobre todo la educación sexual y también por el lado personal, obviamente pues sí, a veces el cuidado que tenemos, la frecuencia con la que visitamos al médico, pues pensamos a veces es la indicada y la vida nos juega malas pasadas, pero pues la idea siempre es prevenir. Y si no se pudo prevenir, entonces detectar a tiempo y siempre con la mejor actitud posible para que nuestra salud mejore y salga siempre adelante. Sin embargo, de este y otras generalidades de la enfermedad del cáncer del cuello uterino vamos a estar hablando a lo largo de nuestra emisión del día de hoy en Dateate Radio. Nos vamos con lo más leído.
¿Qué pasó en Dateate Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Y esta semana en lo más leído por los internautas de Dateate Web tenemos la caricatura Perdón Social, que lanza una sátira a los hechos que envolvieron al candidato presidencial Gustavo Petro y su afirmación acerca justamente del perdón social, intentando justificar la visita de su hermano a algunos presos de la cárcel de La Picota. En segundo lugar, tenemos la reseña de The Norman, una película imperdible de la mitología y la cosmovisión nórdica que llega al cine. Continuamos con la historia de la señorita María y el cuento de hadas que se le convirtió en pesadilla, hablando sobre la estafa y el engaño al que fue sometida por quien fuera su pareja sentimental, el cual le arrebató su casa y su tranquilidad. Una noticia de movilidad en lista de lo más leído, pues continúa la implementación del SITP en Fontibón. Y finalmente, es una noticia favorita la edición 59 de Ateate, que estalquea y analiza lo que hizo el gobierno saliente y los retos que tendrá el presidente entrante. Adicionalmente, no pueden dejar de escuchar nuestro podcast acerca de las cirugías plásticas en hombres. Estas y más noticias en Dateate Web y, por supuesto, en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Dateate al Minuto. Bueno, y como lo anticipábamos minutos atrás al inicio de nuestro programa, nos acompaña hoy una gran especialista de la salud. Ella es la doctora Catalina Gudelo Restrepo, es médica cirujana especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en la laparoscopia ginecológica y hoy nos acompaña en Dateate Radio. Muy buenos días, doctora Catalina, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
A usted, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la verdad quisiéramos aprovechar su visita a los micrófonos de Dateate y quisiéramos que nos contara en el marco de esta conmemoración de este día de la lucha contra el cáncer de cuello uterino, ¿cuál es la principal causa de este cáncer, doctora?
La principal causa es la infección por virus de papiloma humano. Hay muchos serotipos, se dice que hay más de 200 tipos de virus de papiloma, pero están ya clasificados y divididos en los de más riesgo. Tenemos el 16 y el 18, que con estos dos, más del 70% de las mujeres, o sea, de los cánceres de cuello uterino, son debidos a este tipo, estos dos tipos, al 16 y al 18.
Teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, una persona, una mujer que se haga el examen de cuello uterino y que salga con papiloma humano no quiere decir que tenga cáncer, o sí quiere decir esto, o sencillamente hay alguna clasificación de ese papiloma que define cuando es cáncer o no, y en ese caso, entonces, ¿cuál sería esa clasificación?
Listo, entonces, mira, la mayoría de mujeres con vida sexual activa en algún momento de su vida se van a infectar con uno de los serotipos del papiloma. Entonces, en el examen de detección de papiloma, nosotros las clasificamos en los tipos de papiloma que tienen más riesgo de desarrollar cáncer o no, pero tener la infección no significa tener ya el cáncer. El cáncer se da es cuando el virus va dañando las células al pasar de los años. Eso es importante como el tamizaje o los controles anuales o según pues como el ginecólogo de cada paciente lo defina. Pero tener la infección no significa tener cáncer.
Doctora, partiendo de esta información, entonces, ¿esto solo se puede adquirir por medio de la iniciación de una vida sexual?
Sí, de hecho las pacientes, independiente de la edad que tengan, que no hayan iniciado una vida sexual activa, no necesitan hacerse la citología ni el examen de papiloma nunca en la vida si nunca inician su vida sexual.
Doctora, y por ejemplo que nuestros oyentes también en gran parte son personas jóvenes, en este caso mujeres, ¿cuál sería como los sistemas más acordes para prevenir ese tipo de enfermedad o qué tipo de controles se deben hacer?
Sí, entonces en mujeres que ya hayan iniciado su vida sexual, lo más importante es que empiecen sus citologías a partir de los 25 años. Se puede iniciar también desde los 21 años según los factores de riesgo, o sea, pacientes que tengan una vida sexual desde muy temprana edad y que hayan tenido múltiples compañeros sexuales, en ellas se podría adelantar, pero la mayoría de las mujeres desde los 25 años. Y realizamos la citología en conjunto con la detección virus del papiloma.
Muy bien, doctora. Hola. Y retomando un poquito lo que decía hace un momento, ¿qué otros factores de riesgo existen o inciden en el desarrollo de este tipo de cáncer? Y además, ¿a qué edad se debe inmunizar a la mujer contra el virus del papiloma humano?
Los factores de riesgo más importantes en las mujeres está descrito el tabaquismo. Pacientes que fumen van a tener más riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer, incluyendo este, el de cuello uterino. Pacientes también obesas, pacientes sedentarias y ciertas pacientes que tienen algunas enfermedades que comprometen su inmunidad. Y hablando entonces de lo que me estás preguntando de la inmunidad, el gobierno, digamos el Estado, tiene esquemas diferentes en cada país. En nuestro país se realiza una vacunación a las niñas que están en el colegio entre los 9 y los 15 años. Se hace a esta edad básicamente porque la mayor protección de la vacuna o el mayor beneficio lo van a tener las pacientes que todavía no hayan iniciado vida sexual. Entonces la idea es que se capten mucho más fácil en el colegio. Sin embargo, pacientes que ya hayan tenido vida sexual activa o pacientes que se salgan dentro del esquema de cada gobierno lo pueden realizar de forma particular, independientemente si iniciaron o no su vida sexual, porque aunque la protección o el beneficio no va a ser tan grande, siempre va a haber beneficio.
Yo tengo dos preguntas, doctora. La primera es si una persona inició su vida sexual, pero con el pasar de los años dejó de hacerlo, ¿también es propensa a que tenga este tipo de cáncer? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué tan cierto es que este cáncer sea hereditario o que genéticamente también sea propenso a desarrollarlo?
Las mujeres que ya no tienen pareja sexual porque no tienen, pues terminaron con su pareja, o las pacientes que son viudas, sí van a requerir continuar con su citología, porque el virus va a permanecer muchísimos años y se va a demorar muchos años en causar daño, entonces debe continuar. Ya las pacientes después de los 65 años no se les realiza citologías, excepto que tengan una pareja sexual nueva. De resto, digamos que el esquema va hasta los 65 años. ¿Y cuál fue la segunda pregunta?
El tema genético, ¿qué es?
Sí, hay una predisposición genética en algunas pacientes. Pero si esa paciente, supongamos que la mamá, la abuela, la hermana tuvieron cáncer de cuello uterino, pero si esta es una paciente que no se ha infectado, que no ha tenido relaciones sexuales o que no tiene infección por virus de papiloma de alto riesgo, pues no va a desarrollar el cáncer. O sea, tiene que tener la infección, que ya sabemos que la va a adquirir por vía sexual, para poder desarrollar el cáncer.
Doctora, en ese orden de ideas, el hombre es el hasta donde entiende, el portador del virus, pero el hombre como tal no tiene ninguna afectación como lo tiene gravemente la mujer en los casos que usted ya nombró. ¿Por qué pasa esto?
Porque el virus tiene preferencia por infectar las células del cuello uterino. Sin embargo, aunque es muy, muy, muy raro, sí se describen casos de hombres con cáncer de pene, o en los pacientes que son homosexuales, algunos tienen cáncer de ano también. Pero es supremamente raro, y en el caso del pene, por ejemplo, por la facilidad de inspección diaria del paciente, son cáncer que se detectan rápidamente. La mayoría de los hombres consultan rápidamente cuando tienen cambios en el pene, entonces es un cáncer que se detecta fácilmente, a tiempo, y que tiene una baja mortalidad.
En el caso, por ejemplo, de esto ser con un alto riesgo también para la salud pública, ¿es importante tener una educación frente a los colegios para la buena educación sexual? ¿Usted le parece necesario, y también que esté bien informado continuamente alrededor de esto?
Sí, de hecho creo que es el pilar más importante para muchos problemas sociales, no solamente el cáncer de cuello uterino, sino los embarazos no deseados, los embarazos en adolescentes, y yo creo que es tratar de dar una buena información a los jóvenes y a los adolescentes, porque es una realidad, la vida sexual es una realidad y es importante la calidad de vida de todo el mundo, pero necesitan estar informados y saber cómo protegerse y saber también qué consecuencias hay cuando uno no lo hace. Entonces no es como lo que se hacía antes, que los padres de familia trataban de evitar el tema o les daba vergüenza o era un tema que dejaban para que se hablaran entre ellos, entre los amigos, sino tratar de abordar este tema pues en confianza y brindarles toda la información que les permita una adecuada protección.
Doctora, ¿y qué tipo de tratamientos existen a la hora de contrarrestar el cáncer de cuello uterino?
Bueno, depende del estadio donde se detecte el cáncer. Esto va a depender mucho, o sea, el estadio lo define de qué tan invasivo está, si tiene problemas ya en órganos, o sea, si ya ha hecho otras metástasis, si la paciente tiene o no hijos, porque uno de los tratamientos sería realizar una histerectomía, por ejemplo, que es retirar todo el útero. Cuando no está avanzado, o sea, cuando no tenemos cáncer aún, sino como una lesión precancerígena, lo que hacemos es retirar un pedacito del cuello del útero, que es donde está la infección. Entonces depende mucho del momento y del estadio en el que se detecte la paciente.
Doctora, una persona que tenga, que no se le haya diagnosticado cáncer, pero que tenga sin saberlo, ¿puede quedar en embarazo? ¿Esta situación se puede presentar o de esa manera, por ejemplo, también puede ser puede transmitirse al feto, por ejemplo?
Ajá. Al feto no se va a transmitir, pero muchas pacientes en uno de los, pues, los exámenes preconcepcionales o en el primer trimestre se solicita la citología y se encuentra que muchas pacientes que están embarazadas tienen cáncer en esos exámenes de control que se les hace normalmente a las embarazaditas. Entonces el tratamiento generalmente depende también del estadio. La mayoría de las pacientes pueden llegar, digamos, a término de su embarazo, o muchas veces si de pronto hay un cáncer avanzado, hay ciertas quimioterapias que se les puede dar durante la gestación o ciertas cirugías que también se pueden realizar durante la gestación, pero depende mucho del estadio.
Doctora, ¿hay algunos símbolos visibles fuera de los exámenes que ya se han nombrado como para que una persona ya ponga señales de alerta y tenga ya una visión más especializada?
No, y de hecho este es uno de los problemas del cáncer de cuello uterino, que solamente con las citologías y el PVH lo podemos detectar, porque no genera ni flujo, ni sangrados, ni dolor, ningún síntoma que alerte a la paciente de la infección por el virus. Solamente cuando ya el cáncer está muy, muy avanzado podría presentar este tipo de síntomas. Pero como la idea es detectarlo antes de que esté avanzado, solamente contamos con la citología y con el PVH para detectarlo a tiempo.
Doctora, teniendo en cuenta esos, pues, que la única manera de poder detectarlo es con la citología, que una persona, una mujer, habitualmente no lo haga anualmente como es lo recomendado, ¿qué otros síntomas puede presentar la persona para decidir, bueno, necesito hacerme la citología porque estos son síntomas de pronto que tengo cáncer de cuello uterino?
Cuando el cáncer está ya muy avanzado, porque inicialmente no da ningún síntoma, pero cuando está muy, muy avanzado, dolor pélvico y sangrados durante las relaciones sexuales o sangrados espontáneos por fuera del ciclo menstrual.
Doctora, teniendo así como un plano general de pronto pues ya de lo que hemos venido hablando a lo largo pues de esta entrevista, ¿qué cuidados básicos, además de los controles médicos y pues del acompañamiento de un especialista, qué otros cuidados debe tener la mujer y puede acatar para prevenir el cáncer de cuello uterino?
Para la prevención del cáncer de cuello uterino, lo más importante es la vacunación. No existen riesgos reales porque una vez ingresó la vacuna a nuestro país, hubo como un reporte de síntomas y enfermedades que no son ciertas. Entonces, la vacunación es lo que nos va a prevenir el cáncer de cuello uterino y obviamente evitar el contagio por el virus del papiloma humano. Entonces, utilizar siempre, siempre el preservativo.
Doctora, hemos hablado mucho de los tipos de prevenciones que hay hacia la mujer y sus tratamientos y cómo visibilizar ese tipo de enfermedad, pero también cómo podemos educar al hombre con su responsabilidad, porque esto no solo viene de parte de la mujer, sino que el hombre puede ser portador y tiene una responsabilidad muy grande también en la salud de su pareja. ¿Cómo se podría concientizar eso en este punto, o por lo menos en el punto de vista de parte del hombre?
Sí, yo creo que lo más importante es manejarlo desde los colegios, o sea, desde edades tempranas, que entiendan que hacen parte importante de esta cadena de contagios, de resultados desagradables que no solamente van a estar en su pareja, sino que también hay que concientizarlos en que les puede pasar a sus hermanas, que le puede pasar a su mamá y la responsabilidad que tienen ellos también en la sociedad.
¿En qué año más o menos llegó la vacuna a Colombia o se estableció la vacuna en Colombia? Porque yo recuerdo que en mi época de niñez y de preadolescencia nunca me vacunaron contra el papiloma y pues en ese sentido, si existe una vacuna, sería interesante que personas después de cierta edad pudieran vacunarse. ¿Eso sería posible?
Sí, el año exacto no te lo sabría decir, pero sé que lleva más de 20 años. De hecho, el año pasado llegó, pues las vacunas las van pues modernizando, digamos, ampliando mucho más. La vacuna que había antes solamente cubría contra cuatro serotipos, ahora tenemos una que llegó el año pasado que cubre contra nueve serotipos del papiloma. Y lo ideal es que todas las mujeres estén vacunadas, independientes si ya iniciaron o no su vida sexual. La recomendación es que sea más o menos hasta los 45 años. Después de los 45 años, no se recomienda ya realizar la vacunación como tal.
Hay muchas personas que también tienen mucho temor alrededor de también todo lo de la pandemia y sus efectos secundarios con lo de las vacunas. ¿Esta vacuna, que es muy importante, tiene algún efecto secundario, doctora?
No se han descrito efectos secundarios graves, pues digamos que los que suceden con cualquier tipo de vacuna, que es dolor en el sitio de la aplicación, edema o eritema en este sitio, pero realmente las complicaciones graves o sea, ahí no sobrepasan los beneficios que tiene la vacuna.
Digamos, si una persona ya está infectada lamentablemente con el virus, ¿ya tiene unos efectos secundarios mucho más fuertes que una que no esté infectada?
No, no tiene nada que ver. Realmente, efectos secundarios de la vacuna del papiloma son básicamente locales en el sitio de la aplicación. De resto, no se han descrito pues como grandes efectos adversos de la vacuna. Y no importa si ya está infectada o no. De hecho, se recomienda así tengan ciertos tipos de papiloma porque es muy difícil o muy poco probable que la paciente esté infectada con todos los serotipos que tiene la vacuna. Entonces, para la mayoría de los serotipos de la vacuna les va a servir.
Doctora, una pregunta enfocada hacia su labor como especialista de la salud. ¿Hace parte usted de alguna brigada especial que visite zonas vulnerables, zonas rurales, zonas indígenas para concientizar, prevenir y promover cuidado de las mujeres hacia el cáncer del cuello uterino?
Bueno, yo he trabajado con algunas empresas particulares que tienen fundaciones y realizan este tipo de actividades, sobre todo en las poblaciones vulnerables de los barrios de Medellín, pero digamos que son eventos más esporádicos que estemos haciendo constantemente.
Muy bien, creo que la visita de la doctora, el paso de la doctora Catalina por los micrófonos de Dateate el día de hoy ha sido muy enriquecedor, no solamente para la mesa de trabajo, sino también para nuestros oyentes. Doctora Catalina, queremos agradecerle de nueva cuenta por haber sacado tiempo de su agenda y acompañarnos en esta mañana en Dateate Radio.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los oyentes. Espero que el mensaje de verdad los haya movilizado.
Claro que sí, doctora. Sobra decirle que los micrófonos de Dateate Radio y Uniminuto Radio están abiertos siempre para usted, para cualquier información que nos quiera presentar, exponer, cualquier brigada de la que hace un momento hacíamos referencia. Siempre cordialmente invitada a nuestro programa.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, doctora.
El dato en Dateate Radio.
El dato del día de hoy hace referencia a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino, el cual se conmemora en Colombia el 26 de abril en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, ya que en nuestro país el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de incidencia y mortalidad en mujeres, con 4.462 casos anuales y 1.861 muertes. Para 2022 y 2050 se esperan cerca de 5.700 y 9.700 casos nuevos. Es por esto que se busca generar conciencia en la población para informarse, prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad, así como también se busca continuar con la implementación de una correcta educación sexual en instituciones académicas, con el fin de informar desde temprana edad a hombres y mujeres sobre las distintas enfermedades de transmisión sexual, la importancia de conocer y usar preservativos y métodos anticonceptivos y visitar periódicamente al médico. Mundialmente, el día que conmemora la lucha contra esta enfermedad es el 26 de marzo. No obstante, en temas de salud, la lucha para prevenir es diaria.
El dato en Dateate Radio.
Muy bien, y después de esa entrevista súper enriquecedora con la doctora Catalina y por supuesto del dato, nos vamos ahora con una de las secciones más esperadas en Dateate, y es que Daniel Rojas nos trae el recomendado de la semana. Vamos a ver cuál es ese recomendado en el día de hoy. Continuamos en Dateate Radio.
Libros, teatro, cine, artículos, series, culinaria. Portales web, cultura. En el recomendado de la semana en Dateate Radio.
Esta semana en Dateate Radio proponemos una cita con el destino, la mitología y la venganza. Por eso les queremos recomendar una película que está dando de qué hablar alrededor del mundo, y no es para menos. Les queremos hablar de Hombre del Norte. El director norteamericano llamado Robert Higgins, director de cine, guionista y diseñador de producción estadounidense, es conocido por sus aclamadas películas The Witch del 2015 y The Lighthouse del 2019. The Northman nos cuenta la historia de un joven príncipe vikingo decidido a vengar la muerte de su padre en una línea narrativa descrita con la frase: "Te vengaré, padre, te rescataré, madre, y te mataré, Fornifin". También cuenta con un reparto de lujo desde la actualidad y la reputación de cada personaje involucrado en el proyecto. Cada persona involucrada, como Taylor Joy y el fascinante Alexander Skarsgård, una oscura Nicole Kidman, un notable Clive Bank, un notable Ethan Hawke, una contundente y asombrosa Bjork y un inolvidable William Dafoe. La cinta recrea particularidades que recrean al vikingo, pero que jamás la dejan caer en lugares simples y vacíos sin fascinación. Al contrario, el Hombre del Norte intenta construir una anatomía de la cosmovisión nórdica desde varios lugares, como la imagen, el rito, la representación y la importancia del destino para esta cultura. Una película apasionante, visualmente fuerte y, aunque usted no lo crea, de alguna manera conmovedora. Fuerte, salvaje, visceral. Se la recomienda Dateate Radio.
Los temas de nuestra versión impresa semanalmente en la mesa. Datéate Radio, en Uniminuto Radio.
Sin duda alguna, muy interesante la entrevista que tuvimos con la doctora Catalina. Parece que es muy oportuno, sobre todo en un día como hoy, que se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer del Cuello Uterino. Y pues bueno, la pregunta para Daniel, inicialmente, ¿cuáles son como esas conclusiones que puede sacar y puede rescatar de la entrevista que tuvimos con la doctora Catalina, Daniel?
Angélica, la doctora creo que nos aclaró el nivel de seriedad que tienen este tipo de virus en la salud pública, la atención que le amerita tener, el cuidado, el autocuidado y todo nuestro alrededor también que tiene que estar pendiente de eso, no solo una mujer. Creo que también lo que quisimos más decir es que esto no es un problema solo femenino, es un problema que afecta a los dos géneros por igual, tanto el autocuidado como el cuidado, como dijimos más temprano, al cuidado de la pareja, al cuidado de una hermana o de la mamá. Creo que hay que tener una especial atención en esto, más ya sabiendo que hay vacunas por parte del gobierno, que me impresiona bastante, para seguir controlando todo este virus. Y insisto, también depende de todos mantenerlo lo más lejano posible cada uno.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Profe Sonia, ¿cuáles son esas conclusiones para el cierre de nuestra emisión del día de hoy en Dateate Radio?
Pues bueno, había cosas que yo no sabía y me parecieron supremamente interesantes. Por ejemplo, que una mujer puede quedar en embarazo y puede dar a luz teniendo este tipo de cáncer. No pensé que se fuera a desarrollar un bebé teniendo cáncer en el cuello uterino, pero pues es gratificante saber que sí es posible y que el bebé no se va a ver afectado. Otra de las cosas que me pareció interesante es el tema de la vacunación, así como lo menciona Daniel, es una gran ventaja que ya exista algo para que nos ayude a prevenir este tipo de cáncer, porque pues evidentemente, como lo dijo la doctora, es de los más difíciles de detectar por lo que queda interno en el cuerpo de la mujer. Entonces uno, pues la mujer se conoce y conoce su cuerpo y pues puede saber cuando algo no funciona bien. Sin embargo, no siempre es así. Y tampoco me imaginé que en el caso de los hombres también se presentara un tipo de cáncer, entonces un cáncer como este. Entonces creo que son cosas y enseñanzas que nos deja la doctora bastante interesantes, que tanto para nosotros como para nuestros las personas que nos están escuchando, nuestros oyentes, también sirva para que cojamos conciencia y seamos conscientes de la importancia de mandarnos a hacer revisiones constantemente para poder detectar todo a tiempo y pues poder llevar un tratamiento y que se pueda uno curar o pueda hacerse algo frente a este tipo de cáncer.
Así es, profe, y así es, Dani. Pues realmente en mi caso también tenía muchas como lagunas, muchas cosas que no conocía. Me parece que es importante contar siempre con con la visita de este tipo de especialistas que nos puedan aclarar ciertas dudas, que nos puedan hablar un poco más abiertamente del tema. Me parece muy importante que prestemos nuestros micrófonos para este tipo de diálogos, sobre todo porque Dani lo mencionaba hace un momento, pues en el transcurso del programa, y es también la importancia de la educación sexual que empiece no solamente desde los colegios y las instituciones académicas, sino también desde la casa. Empezar a hablar con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestras niñas y con nuestros adolescentes para encaminarlos en una senda en donde realmente hablar de la sexualidad responsable, de métodos anticonceptivos y preventivos, sobre todo de enfermedades de transmisión sexual, no se ha visto como un tabú o se ha visto como algo grotesco, sino que se haga más visible y por supuesto que se normalicen este tipo de conductas, porque pues al final de cuentas es la educación y es como el conocimiento lo que nos puede ayudar a prevenir en primera instancia todo este tipo de enfermedades y patologías que tienen que ver con nuestros órganos reproductores. Así que pues muy, muy adecuado el programa del día de hoy. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en este espacio, a la profesora Sonia, a Daniel Rojas. Y a nuestros oyentes les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Dateate al Minuto. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles o en una próxima ocasión. Yo soy Angélica Miranda y esto es Dateate Radio para Uniminuto Radio. ¡Feliz día!
Los temas de nuestra versión impresa semanalmente en la mesa. Dateate Radio en Uniminuto Radio.